Acciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Yatabir Fest Jaya en Maruri Yatabe. Este sábado por la tarde, ven a probar diferentes tipos de cerveza artesanal y autóctona acompañada de queso artesano. Abjar, Sua y Akatsh en concierto. El domingo a mediodía, Dantza Suelto Chapelketa. Aste buru honetan, Maruri Yataben.
Los mil colores del bosque de Karlak, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
La Gabarra en Radio Popular.
Y estamos ya en pleno viaje, bueno, comenzando ese viaje a bordo de la Gabarra y con tres intrépidos grumetes. Empiezo aquí por mi izquierda, José Antonio Velilla. ¿Qué tal estamos? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, comisión de disciplina.
Sí, intrépido. Igual por meterme en la comisión de disciplina.
Sí, bueno, o porque te vas de vacaciones en un rato también.
Exactamente, ser, ¿no? 30 horas.
Eso, vale, bueno, más o menos.
Sí.
Bueno, la comisión de disciplina... Al máximo de revoluciones, ¿no? Todo en su sitio.
Bueno, de momento tranquilidad, aunque por eso me voy de vacaciones, porque supongo que,
que lo dejas bien.
Que los últimos
arreglado.
No, sí, me esperarán. Los últimos partidos, bueno, ya sabemos lo que pasó y ahora hay denuncias económicas para el Atleti y no sé si identificaciones o no, todavía no nos ha llegado.
Vale. David Salinas Armendáriz, Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, Mendy.
Tú eres abogado.
Sí, señor. O sea que... Pero no tengo la culpa, ¿eh?
No, ya sé, pero digo, por si necesita ayuda aquí el miembro de la Comisión de Disciplina.
Bueno, tengo una experiencia también, ¿eh? Soy predecesor en ese mismo órgano.
Pues mira, razón de más, ¿no?
Sí. Un trabajo improbo y poco reconocido, porque claro. Es antipático poner sanciones, pero alguien tiene que haber. Y seguro que Velilla es totalmente objetivo y... Y no se casa con nadie.
Sí, de hecho...
A ver qué va a decir.
Hubo un expedientado que era conocido de todos nosotros, pero y entonces yo pues, me quise abstener, lógicamente.
Sí, te echaste a un lado, que se suele decir.
Exactamente.
Bueno. Carlos Zaballa, compañero Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Hola, Mendy, Arratsaldeón.
Bueno, oye, estoy detrás de ti algunas semanas, estás a tope de trabajo y de líos.
Sí. Bueno, y este año va a ser muy intenso, ¿eh?
Ya lo creo.
Este año con tanto partido, tanta competición, pero bueno, bienvenido sea.
Ya lo creo, que haya muchos más, ¿verdad?
Sí,
lleguemos muy lejos en Copa.
Es buena noticia.
Y en Europa. Bueno, mira, vamos a empezar por Geray, parte médico. Lesión muscular, carácter moderado en el bíceps femoral, pierna derecha, pendiente de evolución. Pero bueno, aquí ya empiezas con problemas físicos y esto ya no te quita un mes, ¿no?
Ya, fíjate que era este partido iba a tener a todos disponibles, excepto Unai Simón.
Sí, eso es.
Y ahora se cae Geray, que bueno, carácter moderado, grado 2, posiblemente 3-4 semanas de baja. Menos mal que ha llegado un cuarto central, ¿no? Que no estamos en la situación de la temporada pasada, que solamente había tres centrales del primer equipo.
Sí, pero fíjate, también Paredes ha estado lesionado algunos días. Sí. Y bueno, pues lo que aguantaban los centrales el año pasado, este año, David, pues parece que no hemos empezado bien a ese respecto.
Pues sí, una pena.
Que, como bien dice Carlos, tenemos a Núñez, que ha llegado para reforzar esa zona, ¿no?
Sí, en el caso de Geray llueve sobre mojado, porque pues, la verdad es que es un jugador propenso a lesiones. Y no iba a sonar la flauta, como dijo Valverde, que sonó la temporada pasada y estuvimos sin lesionados. Menos mal, efectivamente, que está Unai Núñez. Ya sabe él que tiene que estar preparado desde ya. Y bueno, a ver si Paredes también está a tope y por lo menos pues entre los tres pueden cubrir tanto partido como viene ahora. Este maratón que se puede decir que se inicia el domingo, porque a partir de ahí... Yo creo que todas las semanas, entre semana va a haber partidos.
Tenemos doblete, solo este mes de septiembre.
Son 7 partidos en 22 días.
Sí, bueno,
hasta el siguiente parón liguero.
Eso es, que es el 12, bueno, fin de semana.
12-13, ¿no? 11-12, 12-13, no sé cómo cae.
12-13 creo que sí.
Cada tres días.
Sí, por eso digo que solo hablando de este mes de septiembre, de lo que queda, desde el domingo, que es el día 15, dos semanas más allá, que es domingo 29, 5 partidos. Pero como bien dices, Carlos, son 7 en 22 días. Y Geray... Cao, Beli.
Pues sí, y menos mal que ha llegado Unai Núñez, ¿eh? O sea que va a callar bocas. A final de temporada pasada, Ernesto Valverde decía que estábamos corriendo un riesgo y se ha materializado ese riesgo, ¿no? Estábamos con pocos centrales y con algún parche a final de temporada y ese riesgo se ha materializado. Situación que yo siempre he dicho, y no soy oportunista por comentarlo ahora porque la he comentado 100.000 veces, tanto que me da vergüenza repetirme tanto, que no entendí cómo se prescindió de Núñez diciendo: estamos corriendo un riesgo. Leches, pues no lo corras. Dijo, estamos corriendo un riesgo. Y en enero se había prescindido definitivamente de Unai Núñez. Hombre, pues no corras el riesgo, ¿no?
Que cuando aquello estaba Íñigo Martínez.
Eso quiere decir, que es que esto viene.
Bueno, es verdad que posiblemente que el club intuía que.
Se sabía que se iba a marchar.
Intuía que no iba a salir.
Y estaba en la enfermería, más que en el campo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que de la salida de Unai Núñez, hablando de correr, lo que hay que correr es un tupido velo de la salida de Unai Núñez. Hubo una buena oferta. Sí,
estoy de acuerdo.
Hubo una buena oferta y hubo alguna otra cosa más. Entonces, el club entendió que estaba cubierto el puesto, a pesar de que sabía que se iba Íñigo Martínez, porque lo sabía, y la cosa pues no ha salido mal. Efectivamente, con suerte, como dijo Valverde, de que hemos jugado con fuego. Ahora, a mí me parece muy bien que haya vuelto, porque me parece que es un central que para ser el cuarto, en principio, supera lo que tenemos. Cuando se dice, no, es que lo que venga que supere. Bueno, supera el cuarto que tenemos.
Conoce la casa,
es un buen central. Ha jugado en el Celta con el último entrenador, parece que menos, pero con la ficha que tenía el Celta.
76 partidos en estas dos temporadas.
Bueno, pues se ha jugado.
Sí, con todos excepto con el último.
Eso
era
es.
Titular con todos los entrenadores, excepto con el último.
Y algunos dicen, no, es que si no juega en el Celta, ¿cómo juega en el Atleti? Bueno, el Atleti viene efectivamente como cuarto central. Y en el Celta parece ser como casi todos los equipos, hay un problema económico, tiene una ficha alta. Y han tirado por ahí, han dicho, bueno, si sale, pues estupendo, nos ahorramos X. Y si no hay posibilidad de que salga, el mismo Unai dijo, yo estaba seguro que iba a volver y iba a seguir jugando en el Celta. Con lo cual no hay que despreciar tampoco que Unai Núñez pues es un jugador de primer nivel.
Yo estoy de acuerdo contigo en todo. Es decir, estoy de acuerdo en la vuelta. Estoy de acuerdo que hay que correr un tupido velo después de esta gabarra. y estoy de acuerdo con que hubo una buena oferta y se aprovechó. Lo que no estoy tan de acuerdo es que 3 días después de marchar se dijera, estamos corriendo un riesgo. Cuando sabías que Íñigo...
Bueno, pues, 3 días no fue.
Por eso digo que esto venía de la temporada anterior.
El director de fútbol dijo que no.
No. Digo definitivamente. No sé cuándo. Quiero decir, no, tenías la opción de traerle, estaba ya en el Celta, no, pero tenías la opción.
2 años como cedido, todo el mundo sabía que iba a estar las 2 temporadas, sí. No solo una, sino las 2.
Pero en enero...
Y que después de esos 2 años tenía que pasar por caja el Celta.
Pero es que era una venta.
Una venta simulada. Como ha sido lo de Ander Herrera al revés, hacia el Atleti. Se utiliza mucho esa figura ahora de la cesión cuando hay obligación de comprar. A mí me hace mucha gracia cuando se dice una opción obligatoria. Es una contradicción.
Es una venta.
Quiero decir, en enero había posibilidades de repescarlos con el convenio aquel.
No, Belilla.
A ver, que eso estaba cerrado.
Que el Celta tenía que asumirle 2 años. Lo mismo que el Atleti a Ander Herrera esos 2 años. Por eso Ander Herrera fue en una rueda de prensa tan, no sé cómo llamarle, conspicuo y dijo, no, yo voy a estar aquí 2 años.
Vale.
No hay opciones que valgan.
Te pongo un ejemplo.
Los dos años iban a estar cada uno en su sitio.
Era obligatoria. Y tenía que pasar por caja el Celta.
Eso
es. Y si no pasa por caja.
Es que era obligatoria.
Pero estamos ya hablando de dificultades.
Que era obligatorio.
Eso es un contrato firmado. Que sí, pero,
entonces lo tienes que denunciar. Sí, pero eso te puede pasar con.
Lo que puede pasar en Vigo es que le digan al Celta sus aficionados: ¿qué pedazo de operación has hecho? Pagas un pastón y luego lo cedes. Pero bueno, es su problema.
Porque habría que saber exactamente al dedillo las cifras. ¿Quién paga cada parte de ese?
La operación para el Atleti, a mí me ha parecido redonda.
Por supuesto. En ese momento sí. Pero sí. Lo que quería decir es que dice, bueno, y si el Celta no puede pagar, ¿qué pasa? Bueno, pues denunciar el contrato. Bueno, pues puedes denunciar el contrato, pero aquí David nos dirá qué trascendencia en el tiempo tiene eso.
Hombre, es que si no tiene trascendencia, entonces no firmamos ningún contrato.
Y si estabas corriendo un riesgo, pues a lo mejor puedes llegar a un acuerdo con el Celta y decir, vamos a ver, tú no tienes dinero, yo quiero al jugador. Nos olvidamos ese contrato y firmamos uno nuevo.
No, pero eso no es una buena decisión. No. Y además a la vista está que el jugador está aquí y hemos recibido el dinero.
Eso es. Y encima, no tenemos opción obligatoria cuando acabe este año. O sea, le vamos a tener cedido.
Un año, eso es, una cedido. Opción, y luego ya veremos
y cuando pase un año, si ha hecho un buen papel, podrás optar a comprarle, si quieres, ¿no? Y si no, y si para entonces tienes otra opción que venga de Arabia, por ejemplo, o que venga de otro sitio, y dices, pues mira, un año he cubierto con este
central. Arabia lo dices, David, por comentar.
Sí, porque todos los años va a pasar. Sí, porque va a pasar, con Laporte va a pasar que cada vez que se haga mayor tendrá más opciones de volver. Claro, ya no va a volver con 40, ¿no? Pero el año que viene volverá a pasar.
Tampoco.
Pero si Unai no da, o Yeray tampoco sigue en buena línea, o lo que sea, pues el Atleti tendrá que volver a buscar otro central. Pero bueno, por el momento la operación es perfecta.
Yo la duda de Núñez es cómo le afecta el hecho de no jugar posiblemente todo lo que él espere. Porque eso le pesó en su última temporada en el Atleti, le pesó. Aunque bueno, es verdad que en esta ocasión va a haber más posibilidades de jugar, con cuatro competiciones, un montón de partidos, pero la última temporada que estuvo aquí le pesó psicológicamente el hecho de no jugar.
Pues sí, es cierto, pero como dices, en 22 días tenemos muchos partidos y eso no habrá, no quiero emplear la palabra rotar, sino sustituir. Y por terminar con el tema del contrato, sí. lo que no sabemos es cuánto nos cuesta ese 50% de la ficha que asumimos, ¿no? Más el sueldo y demás. Pero bueno, y hasta aquí, bienvenido sea. Y
la ficha era de 1.7 para hacernos. A ver, es vamos a matizar
uno,
que luego.
1.7. Has dicho 1.7.
No, 1.7. Y luego ya el porcentaje, pues bueno, esas son cosas que quedan de puertas
para. A ver, lo que estaba claro es que Atleti tenía que fichar un central. Es que era algo evidente. Ya era evidente la temporada pasada.
Bueno, hay quien defiende la cantera, ¿no? Quien defiende Aguiluz y compañía.
Sí, bueno, Aguiluz que está en el Mirandés.
Sí, pero antes de
hacerlo. Ya. No, pero digo que el hecho de que esté en el Mirandés ya nos daba una prueba muy clara y muy definitiva de lo que se contaba con él, que era que no se contaba con él, ¿no?
Eso es.
Oye, respetando todas las decisiones, ¿eh? Y además estamos para decir algo de Valverde cuando nos ha llevado, ¿no?, a ese título copero y a Europa de nuevo. Bueno, pues eso, 5 partidos en 2 semanas o 7 en 3, como detallaba Carlos Zaballa. Y que tenemos que hacer rotaciones, eso está claro. No sé si lo decías tú, Beli, lo de rotaciones. Utilizabas el término, ¿no?
No, sustituciones.
Ah, sustituciones. Vale, sabía que tenía era un término diferente. Pero claro.
O compensaciones, o sí, llámalo como quieras.
Pero lógicamente hay que empezar por el principio, ¿no? Cuando uno arranca un camino, pues la primera piedra es la que tenemos el domingo, Las Palmas. Y yo lo decía en la gabarra del martes. Carlos, se me ocurren dos opciones: lograr los 3 puntos o ganar.
Sí, no hay
otra. La que quieras,
no hay otra, sobre todo después de haber sumado 4 puntos de 12 posibles en los 4 primeros partidos. Yo creo que este y el siguiente del Leganés, vamos, habría que sumar los 6 puntos. Es verdad que son los 2 fuera de casa.
Y luego el Celta en casa, que juegas en San Mamés.
Y después Celta en casa.
Y como el hecho de jugar en casa, ¿eh?
Luego pero ya no sé si presión, pero ya te ves un poco obligado a no dejar de escapar puntos en los 2 siguientes partidos e incluso en el del Celta.
Claro, y luego te llega a Europa y dices,
después
claro,
vas a Liga, Roma.
Vamos a Roma de turismo, sí. Claro, ¿no?
Ahí después visitas al Girona, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que son 3 partidos para sumar un buen colchón de puntos.
El otro día no sé si era, creo que era César, que decía 7 de 9. ¿Cómo veis esas cifras?
Pues
digo, en cuanto a posibilidad o no, deseo ya sé, 9 de 9, claro.
Sí, en ese grupo de partidos, sí, yo pienso que Las Palmas, Leganés fuera y Celta en casa son partidos para hacer acopio de puntos, porque luego sigue viniendo un maratón, pero con equipos de más nivel. La Roma fuera, luego
Sevilla.
Sevilla, Girona.
AZ Alma.
Con lo cual, yo estoy de acuerdo, los 2 partidos de fuera, hombre, ganar es difícil en cualquier campo, pero Las Palmas y Leganés, pues no podemos perder en ninguno. Y luego el Celta también aquí. Con lo cual, pues yo firmaría 7 puntos.
Yo también. Me salen 7 puntos. Vamos, es que son imprescindibles. Con lo que es donde estamos, con 4 puntos, y con lo que nos viene, es que son imprescindibles. Lo cual no quiere decir que va a ser fácil, ¿eh? Porque tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Celta están haciendo un juego pues muy vistoso. Yo creo que Las Palmas tiene incluso menos puntos.
Tiene dos.
Tiene no ha ganado.
Menos puntos,
sí, pero
de los
que comentaba el martes, les vi contra el Madrid, a mí me gustó mucho.
Y contra el propio Sevilla, que empató, bueno, pues era al principio y demás, son esos 2 puntos que tiene.
Sí, los 2 de casa.
Y contra el Madrid, yo creo que incluso mereció más. Contra el Madrid,
a mí me gustó mucho,
que tiene un Sandro incansable.
Un Sandro incansable,
pese. Y bueno, el portero Silisen, que también está muy bien, ¿no?
A ver, además es verdad que el Atleti ha mejorado en los dos últimos partidos, entonces vamos a pensar en positivo. Yo creo que está progresando de menos a más. Los dos primeros fueron malos, pero contra el Valencia, sobre todo la primera parte, se jugó bastante bien. La segunda bajó un poco porque ya el partido estaba... Y después contra el Atlético de Madrid es un partido de empate, pero quizá si hubo un equipo que hizo algo más, ese fue el Atleti. Y después se perdió pues por aquella jugada desgraciada en el minuto 93, pero claramente era un partido de un empate.
Sí, en cuanto a sensaciones, yo creo, y os lo iba a comentar también, ¿no? Estoy de acuerdo, Carlos, en que hay una sensación de
cierta mejoría, sí.
Sí, que está pues empezando, ¿no?, a coger ese rumbo, que estamos en el comienzo de temporada, que esto es verdad, que es aplicable a todos los equipos, pero Beli, ¿sí ves también tu mejoría en el equipo, en las sensaciones del equipo de Valverde?
Claramente,
además.
Claramente, desde el inicio del Getafe, que fue un bodrio, hasta el último partido, ¿no?
Contra el Atlético.
Sí, que vamos, que también claramente me pareció que merecimos mucho más. Es más, nos da igual lo que opinen los seguidores del Atlético de Madrid, pero yo estaría muy cabreado si me he gastado los millones que me he gastado en fichajes para hacer un equipo echado atrás, ramplón, y que no hizo gran cosa. Al final sí, tuvieron un poste, supieron aprovechar.
En la segunda parte mejoraron algo, ¿eh?
Mejoraron algo con el tanque y supieron aprovechar
el regalo, lo puedes decir así.
El regalo, pero que yo...
Doble regalo.
Se está, sí, exactamente, porque doble. Se está cargando las tintas sobre el Leque, que efectivamente falla en el control y en la distancia y demás.
Lo de Nico no...
Pero lo de Nico no... Vamos, primero que últimamente no desborda nada, y tanto es así que en vez de intentar desbordar, fue hacia atrás, y le pasó, le dejó un balón al Leque, pues muy comprometido.
Bueno, tenía 4 metros, Belilla. Yo creo que
¿tenía
Nico,
4 metros? ¿Quién?
Leque.
Sí, no, o sea, no, si falla el Leque fue...
No, si lo del fallo sí, de Diego, no lo discute nadie.
A ver, yo creo que Nico tiene, ayuda no tiene Nico que también. Hacer ese pase, pero después Leque tiene suficiente tiempo y suficiente espacio...
Por supuesto,
para controlar ese balón o despejarle.
No, fíjate, además hay un rechace, también un rebote beneficia al Atlético de Madrid. En fin,
fíjate, sorro, ¿no? Ese balón de Nico igual tenía que haber acabado en la portería nuestra.
¿En la portería nuestra?
Sí, sí, cediéndole al portero.
O mirar hacia arriba.
O mirar hacia arriba.
Pero luego lo de Leque no era una buena idea.
No.
¿Verdad que no, David?
No.
Eso está claro.
Bueno, Atlético Madrid decís. Bueno, Atlético Madrid ha ido a más en cuanto a presupuesto y a plantilla. Tiene un plantillón ahora. Yo creo que es mejor incluso que del Barcelona. Estará, desde luego, está entre las tres mejores.
Por eso.
Pero bueno, pero mientras gane, al estilo Simeone, mientras gane así como juega... Defensivamente, últimamente estaba peor, ahora parece que el otro día se me estuvo bien.
¿Tú ves esa mejoría también en el equipo?
En el Atleti.
Sí, sí, claro.
Sí, yo estoy de acuerdo. Los dos primeros partidos fueron malos, tanto el del Getafe como el de Barcelona. La primera parte más aceptable, la segunda no. Y los dos partidos de Samames han sido buenos partidos, los dos. Con el Valencia y con el Atlético de Madrid. No acertamos el día del Atlético de Madrid, nos falta todavía crear ocasiones y hay jugadores que están todavía sin coger el punto, pues Iñaki Williams, Guru, etcétera. Pero a mí me gustaron los dos partidos, tanto el Atlético de Madrid como el Valencia, los dos.
Por cierto, has citado a Iñaki y a Nico hemos citado también. Y bueno, estuvieron al margen ayer en el entrenamiento, así que van a llegar al partido con dos entrenamientos. Pero claro, vienen de jugar dos partidos además, más o menos minutos, pero ambos han jugado.
Sí, bueno, Nico más que Iñaki, ¿no?
Nico más.
Nico ha sido titular dos partidos.
Digo porque, hombre, en forma están, que no han estado 2 semanas de turismo. O de vacaciones.
Yo lo veo desde un punto de vista más negativo. O sea, ya sabemos que el seleccionador y cualquier selección quiere jugar con los mejores siempre, en cualquier, pero este calendario del cual no tiene la culpa nadie, como ha dicho De La Fuente, vale, de acuerdo. Es lo que hay, es el dinero y tal. Pero a mí me parece un gran perjuicio para equipos como el Atleti, que jugadores que no han hecho pretemporada como Nico y como Vivian, bueno, y Simón está de baja por su operación, tengan que jugar forzosamente ahora y no tengan descanso este puente, esta ventana que ha habido. Con lo cual, yo estoy con los dedos cruzados de que en cualquier momento, ojalá no pase como Oyarzabal, ya le ha pasado, ¿no?, a una lesión.
Sí,
con lo cual,
¿no?,
a mí me parece un despropósito que, no digo De La Fuente, que hará lo que quiera, bueno, luego era del Atleti y tal, en fin, que tenga que llevar forzosamente a los mismos jugadores que jugaron la Eurocopa, que no han, insisto, que no han descansado, y que no pueda dar cabida a otros jóvenes jugadores. Con lo cual, yo que vayan tanto Nico como Vivian, a mí me pone un poco nervioso, la verdad.
Me pone un poco nervioso. Y sobre todo a Nico ponerle los dos partidos titular. Porque Vivian que se quedó en la grada en el primer partido, en el segundo tuvo que salir por la lesión, por la expulsión de Lenormand.
Sí. Yo no lo entiendo.
Pero Nico fue titular los dos partidos. Ahí podía haber equilibrado, ¿no? Pues uno titular y otro en el banquillo.
Bueno, y ya que habléis de Nico,
lo mismo dirán en Barcelona de Lamine, ¿eh? Pero bueno. Es mucho más joven, pero bueno.
Aquí Beli cada uno pues que proteste de lo que quiera protestar.
Nosotros, sí, pero ya sabemos.
Hablamos de nuestro libro.
Sí, pero ya sabemos qué protestas tienen éxito y cuáles no. Porque con el Barcelona y el Real Madrid siempre ha pasado eso. Cuando había muchos partidos de la selección, dejaban de ir jugadores del Real Madrid y Barcelona, ya sabes, se quejaban. Y nosotros, creo que nos quejaremos también, igual, no lo sé. No. Pero tenemos
más poder, ¿no?
Lo decía
menos
porque,
mano.
Ya. Lo decía porque Lamin ha sido titular en los dos, igual que Nico, ¿no? Pero entonces, y tiene, encima es mucho más joven y el cuerpo todavía igual
y
no
hay
está.
Hay que reconocer que haciendo un muy buen partido en el segundo partido contra
Suiza. Mejor que Nico.
Bastante mejor que Nico.
Pues ojo con las lesiones. También, el Yamal, ¿eh? También, lo mismo.
Nico, creo que has sido tú, Beli, que has dicho que no ha empezado demasiado bien y esto es una realidad, ¿no?
Bueno, pero
más allá de lo del otro día.
Pero o sea, como más del 50% del equipo, que sí. Comentaba pero, David, claro, pero Nico
en el caso
la
de Nico, ojo, lo que tenemos es la lupa puesta encima del menor de los Williams, pero, y más todavía después de esas cuatro frases repetidas, ¿verdad? O una frase repetida cuatro veces sobre el año más. Digo esto porque igual este año sí que... Mira, Beli, empiezas tú. Va a haber una lupa especial sobre Nico. Digo, a ver si esto no le va a pasar factura en cuanto a verse presionado.
Sí, pero la lupa no la tenemos no solo nosotros, sino también los rivales. Se está viendo que la forma de cubrirle o de encararle
a
Nico...
Le han tomado la matrícula.
Le han tomado la matrícula. Ahora ya no es que uno le entre y el otro está a la ayuda, sino es que directamente le van los dos. Y eso pues habrá que...
Eso tendrá que aprovechar el resto de compañeros.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Si están dos con Nico,
hay uno que queda libre por ahí.
Matemática
¿no?
pura. Bueno, salvo que haya expulsados y no estemos 11 para 11, ¿no? Pero bueno.
Pero sí, yo creo que no está todavía, no desborda tanto. Los rivales también juegan y le tienen muy estudiado y bueno, pues habrá que analizar eso y aprovecharlo, pues igual me voy a adelantar, igual en Roma es aprovechar los espacios libres y no en Las Palmas. Nada, ahí lo dejo.
Ahí queda, ¿eh? Tú lo dejas ahí en la mesa.
Sí, o sea, quieres decir que igual Nico tiene que estar en el banquillo en bastantes partidos, algunos.
Y no pasa nada.
No pasa nada.
Y
no pasa
tenemos
nada.
A Berenguer que está jugando poco.
Eso es, tenemos a Berenguer.
Y Berenguer es un jugador que siempre ha respondido cada vez que se le ha sacado, ¿eh?
Siempre.
Es un jugador con personalidad que da la talla, o sea, no le asusta el encarar al portero rival, mete goles importantes. Yo creo que es un jugador muy bueno, Berenguer.
Ojo, luego no critiquemos porque ya sabemos cómo somos todos. Uh-huh. O sea, si no sacan a los mejores, porque a Valverde y a cualquier entrenador siempre se le dice lo mismo. Es que ¿por qué no juego a los mejores? Pues Valverde sabe perfectamente que tiene que rotar. Eso que viene del baloncesto, lo del rotar, que habéis dicho. Uh-huh. Pues que habrá partidos donde no juegue Nico o no jueguen jugadores del medio, pues Prados, etcétera, Larreta, cuando ya entre. Y a Nico está clarísimo que más vale prevenir que no una lesión, que ya que no ha tenido a bien, insisto, De la Fuente, haberle eso descansar, que le hubiera venido muy bien ese descanso, pues que ahora no paguemos las consecuencias nosotros, que somos los que le pagamos.
Fíjate,
¿no?
Fíjate.
No es así, no le pagamos nosotros.
Y parece que bien. Es que
y parece esa, que esa, bien, esa es y queremos pagarle más incluso.
Esa es una asignatura pendiente que no sé cómo se va a solucionar, ¿no? Los clubs pagan a los jugadores, se van con la selección, y después al final los clubs también pagan el perjuicio de los jugadores en la selección. Lesiones... dosificaciones y demás.
Sí, bueno. Luego hablan de bueno, también es verdad que pagan dinero las selecciones, ya tanto dinero,
pero se tal España, un jugador,
que pagan a los jugadores, a los clubs, y los clubs parece que con eso ya están contentos.
Bueno,
¿no?
La UEFA le va a pagar a Oyarzabal una miseria,
sí,
algo
sí,
le
luego
va
hay seguros, etcétera. Pero bueno, para un Atleti perder a Nico Williams, toquemos madera, o para la Real a Oyarzabal, pues es muchísimo más grave que para el Madrid o el Barcelona perder a cualquier internacional.
Bueno, que nos quedan 23 minutos hasta las 3, que robaremos 5 minutos más, así que el viaje todavía tiene varias paradas. Y ahora lo que tenemos que hacer, Beli, ya sabes tú como banquero que eres, escuchar algunos consejos comerciales.
A por los dineros.
Luego siempre viene bien, claro que sí.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la Pampa Argentina.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Del 13 al 22, fiestas de Galdacao, con un programa espectacular para todas las edades. Y conciertos con Mago de Oz, Bulego, Tremenda Jauría, Sean Mais. Badatos, Badatos Galdacao con Hayak, Santa Kurchak.
¿Quieres acertar? 60% de descuento y descansa en azul. Mi Luna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. 946-94-76-93. Colchoneríasmiluna.com.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Precisamente mañana tendremos ese sorteo, como cada viernes, de comida para dos en la cafetería La Fábula. Buen sitio, Beli, ¿a que sí?
Sí, súper conocido, y además con un anfitrión que es tertuliano y, vamos, que sabe de fútbol, sabe de radio y sabe de hostelería.
La próxima semana, próximo miércoles, estaremos ya allí con él. Así que, bueno, le decía a Beli porque es habitual allí, pero bueno, me consta, Carlos, David, que también solís pasar por ahí. Y que, bueno, David, ¿alguna tertulia hemos estado contigo?
Sí, Carlos.
No recuerdo si te ha tocado alguna vez.
No.
Ah, vale. Bueno, pero por tu cuenta.
A mí toca este año alguna.
Carlos manda a los becarios.
Bueno. Y
bueno, es que suelen ir dos compañeros.
Por eso, los becarios.
Vamos a estar tres de Mundo Deportivo.
Iñaki Garrido es habitual que esté allí. Iñaki Walde también.
Iñaki Walde, claro, ya sería.
Los becarios.
Que hables con ellos. Entonces, oye,
un intercambio,
miércoles,
¿no?
Voy yo.
Un intercambio.
Uno aunque sea, ¿no? Para estar allí. Bueno, que digo que eso, mañana sorteamos comida para dos en La Fábula a través de mensajes. Por ejemplo, es que nos decía antes oyente eso, nuestro objetivo para este año tiene que ser, porque si no Nico se irá, decía, quise decir Champions. El objetivo tiene que ser Champions, dice el oyente, porque si no Nico se irá.
He oído el mensaje y yo pensaba que iba a decir la Liga. Lo he oído según venía.
Tú pensabas que iba a decir la Liga.
La Liga.
Vale. Que dejen de marear a Nico, ya decidirá lo que tenga que hacer y poco podemos hacer los demás. A ver si toca esa comida y ahí cruza los dedos en un dibujo. Esto no ha hecho más que empezar. Confianza plena en el equipo, Aupa Athletic. Dice otro, Aupa Morao, Sotera, Betty, Sotera, Aupa Athletic, La Popu y las entradas. Dice otro, ¿sabéis si se televisa la Euskal Copa? Pues supongo que sí, porque además, bueno, va a estar ahí Weidman mañana, así que contaremos lo que ocurra en esa Euskal Copa entre los hombres de negro y Baskonia. Dice Las Palmas, qué recuerdos, la Liga del 83.
La Liga del 83.
Aquel 1-5.
Sí, señor.
Y habrá gente el domingo, ¿eh?
Sí.
Hay gente que está pasando vacaciones allí, que está...
Como estamos en septiembre todavía.
Por eso.
Dice, qué fastidio. Y ahí se lesiona. Lo está teniendo regular. A ver si no le dura demasiado. Opa, te hemos dicho, pues eso, más o menos 3-4 semanas, yo creo que por ahí, ¿no? Va a estar la baja de Yeray. Dice Apapupu, he oído que Yeray está lesionado. En caso de causar baja, ¿hablaríamos de Vivian Paredes en el centro de la zaga? ¿O creéis que hay opciones para Unai Núñez? Gracias. Bueno, lo íbamos a plantear luego en el 11, pero ya que nos lo pregunta, vamos a resolver la defensa para este domingo. Luego ya seguiremos con el resto de la pizarra. Pues hombre, lo de que causa baja para este domingo es sí o sí, seguro. Ya decimos que incluso pueden ser 3 o 4 semanas. Y nos decía el oyente, Vivian Paredes, pues sí, yo sí lo veo.
Yo también, yo creo que en realidad son el otro titular y el tercer central, ¿no? Que es Paredes. Además, Valverde es muy de eso, no creo que...
Puede partir el jueves en Leganés, igual Núñez pueda tener opciones, porque luego el domingo viene el Celta, que es lo que decimos, que esto no para.
¿Paredes está a tope? ¿Al 100%?
Paredes, bueno...
Pues sí, está entrenando normal. Yo creo que está para jugar. Sí.
David, ¿tú también ves un Vivian Paredes?
Entre los tres que están, pues jugarán los dos próximos partidos. Es lo que suele hacer Valverde. Que Vivian sea el fijo también, insisto en lo de antes. Me da un poco miedo porque Vivian viene también cargadito. Entonces también él necesita rotar. Pero no estando Yeray, está claro que uno de los dos partidos va a jugar Unai Núñez. O en Las Palmas o...
Yo creo que en Leganés.
O en Leganés.
Claro que sí. Y mira, el esfuerzo de los centrales de la temporada pasada se va a pagar esta temporada.
Bueno, ya se pagó al final también un poquito,
sí,
¿no?
Un poco sí. Que se ponga como excusa, esto creo que va para ti, Beli. Bueno, para ti. Comisión de disciplina. Lo que hemos dicho antes, me refiero. Que se ponga como excusa que no se puede identificar, me parece vergonzoso. Cuando se quiere, sí se puede. Y más, yo leo tal cual.
Sí, sí. Y vamos, sí, por aclararle al oyente, no es una disculpa. Es que si no le puedes identificar, pues no le puedes identificar. De todas formas, le repito al oyente, la comisión de disciplina jamás entra de oficio. O sea, tiene que haber una denuncia previa de la Liga de Fútbol Profesional, de la Ertzaintza o del director de seguridad del propio Atleti. Pero, como puedes comprender, nosotros no estamos... Oye, que ¿tú qué estás fumando? No. Y lo ves, ¿eh? Lo ves en los pasillos.
Bueno, cuidado que hoy hemos conocido que se añade un asunto más con el tema de los árbitros, el gesto de incidente racista. Es un gesto que, bueno, los árbitros tienen que cruzar así los brazos, ponerse la mano en el hombro contrario para entendernos, y eso pues va a depender del propio colegiado si constata personalmente un comportamiento racista o si recibe información por parte de algún futbolista o del coordinador de seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una actitud discriminatoria. Así que la Liga y la Federación implementan ese gesto de incidente racista.
Bueno, eso pasó con Nico en el Metropolitano el año pasado, ¿no? ¿No? Le avisó el propio Nico y también el auxiliar, ¿no? El linier.
Sí, lo que no sabíamos es de ese gesto. No sabemos si es interno o para que los demás sepamos, el público, sepamos qué es lo que pasa.
El gesto lo va a hacer.
Para que todo el mundo sepamos. Sí. Bueno, pues,
a mí me parece bien.
Sí, son todo protocolos.
A mí me parece bien, pero...
Si va a algún lado.
No, bueno, eso por una parte, que creo que no va a servir mucho, pero bueno, me parece bien y que creo que se puede extender a otras cosas, ¿no?
Sí, exactamente.
Yo siempre hago la referencia de lo que le pasó a Gurpegui. Yo no sé por qué eso no entra en este tipo de cuestiones, pero en fin.
Sí, bueno, porque la ley la general del deporte y las normas de la Liga, de FIFA y UEFA, hablan de comportamientos racistas, xenófobos, por origen, condición sexual, etcétera. Y parece ser... Sí, Mende, como acabas de decir, que solamente los incidentes racistas son objeto de sanción y de protocolos. Cuando cualquier discriminación por esas razones...
Pero aparte de eso, incluso pues, esto nos lleva a unos terrenos un poco desconocidos. Porque claro, si alguien quiere parar un partido porque no le va bien a su equipo, ¿qué? Se monta ahí un lío y crea aquí el lío para que se pare él. Es que no sé.
Exacto. Aparte de que yo sigo teniendo la duda de si esos gritos es por racismo o es por otra cosa. No digo que no exista un cierto porcentaje de racismo, pero... Los espectadores de los que hacen esos gestos, esos gritos, esas actitudes, en su equipo también tienen jugadores de otras razas.
Creo que hay
otra cosa.
Del partido a ese jugador
exactamente. O actitudes provocadoras,
no,
como
no
hace.
Ni mucho menos,
O actitudes provocadoras. O actitudes provocadoras, como por ejemplo Vinicius, a las cuales el público reacciona.
un equipo, el Madrid, que ya hemos dicho varias veces, que creo que tiene más jugadores.
Hombre, y creo el propio Valencia, cuando les silbaron, le abuchearon a Vinicius.
A ver, dice aquí, no dulcifiquéis lo de Núñez. Está cuesta abajo y sin frenos. Habrá que apoyarle, pero me parece un error.
Traerle.
Uy, eso es lo que dice. Otro dice, el problema que ha tenido Núñez en el Celta ha sido que Giraldez quiere centrales con salida de balón y es precisamente donde cogea Unai. De hecho, Giraldez ha bajado a Yeilson del centro del campo al centro de la defensa para mejorar esa salida de balón.
Uy, buen apunte.
Otro también con
buen
Núñez. Apunte. Me gusta el apunte. Núñez se sabe si tiene cláusula del miedo, jugamos en breve. No. Yo creo que no había, ¿no?
Que podrá jugar en San Mamés contra el Celta. De todas maneras, yo he visto al Celta, empezó muy bien, pero ha empezado muy bien jugando, como ahora muchos equipos, jugando mucho al fútbol arriba, pero yo defensivamente no le he visto muy bien al Celta, ¿eh? O sea que los que ha elegido Giraldez, si es así, que los ha preferido, respecto a Unai Núñez, defensivamente tampoco están dando un gran rendimiento, ¿eh? Y yo le he visto, insisto, varios partidos, tiene mucho poder arriba, sigue Iago Aspas, y empezó ganando los dos primeros partidos, creo, pero luego defensivamente ha perdido.
Joder.
Creo que fue con el Sevilla, ¿no?
El Villarreal es una locura de partido.
Encajó una cantidad
de
4-3. Sí. Con lo cual, lo de defensivamente que
fue. En Pamplona, y
eso.
Pierde 3-2.
Eso es.
Tienes ahí Mingueza, que están reclamando la internacionalidad para él.
Y el Barça está pensando si le repesca, ¿no?
Bueno, el Barça, no sé si te iba a decir que piensa mucho o es que no piensa.
Ha estado en esta convocatoria Mingueza, ¿no?
Sí. A ver, dice, cuando un equipo gana muchas competiciones termina por perderse ilusión. Se refiere, ¿no?, a Urdaibai con esos títulos que ha conseguido este verano. Otro, bueno, el mensaje es muy largo, ¿no? Dice que un poco exagerado Iker diciendo, poniendo tan negro, ¿no?, el futuro de Urdaibai. Bueno, yo creo que estos avisos son sobre todo para que calen y que lleguen a los oídos donde tienen que llegar, ¿no?
He oído la entrevista y me ha parecido catastrofista, ¿eh? Vamos, estaba...
Sí, lo ha puesto negro. De
negro,
hecho,
negro.
Sí.
Ahora, me parece bien que toque ciertos temas cuando va todo bien y no cuando
sí,
pierde.
Sí. Eso está claro.
Y yo que soy de la Sotera, me permites, Mendy. Estuvieron los dos, tanto Iker como Gorka, en la Sotera y conseguimos lo que conseguimos. Luego ha fallado otras cosas, ¿eh? Pero yo creo que hay que ser sinceros. A mí me parece muy bien que Iker Zabala diga eso. No lo he escuchado, ¿eh? Pero en la Sotera pasó igual algo parecido a eso. O sea, vivimos en una nube, pensábamos que eran y fuimos los mejores de aquellas dos temporadas, pero si construyes, que no sé si habrá ido por ahí, ¿eh?, Iker Zabala, si construyes sobre pies de barro, pues los aficionados, en este caso de Bermeo, también lo tienen que saber. Y el listón está altísimo, porque lo han ganado todo. Entonces,
alto es ya muy, muy difícil, es ganar todas las regatas.
¿No? Conseguiste.
Pero sí es verdad que es bueno decirlo en este momento. Claro.
Es una plantilla que va envejeciéndose, como es lógico. La cantera pues tampoco es como antes en Bermeo. Y son avisos, ¿no?, que pone Iker respecto a ese futuro. Dice, si jugaran con Euskadi, Nico y Vivian las dos competiciones, Eurocopa y Nations League, ¿diríais lo mismo? Ahí os deja ese mensaje.
¿Cuál es lo mismo?
No sé a quién ha dicho en concreto. Igual tú, David.
Me doy por aludido.
Ah, vale, pues entonces coge...
Vamos a ver, si el calendario está desproporcionado y es una locura, va a ser igual que juego o no en los que se lesiona. Porque habría que jugar muchos partidos y eso lo pagarían los clubs. Pero ojalá, y tenemos muchísimos jugadores también seleccionables en Euskadi, ojalá tuviéramos la posibilidad de poder rotar también nosotros a todos los jugadores. Y yo diría lo mismo, si los titulares son Vivian y Íñigo Martínez en los que se lesiona, ¿por qué no van a poder jugar también David García y no sé, y Geray o Zubeldia o Paredes? Con lo cual también la Euskadi se lesiona, cuando sea oficial, que algún día lo será, esperemos verlo, tendría que hacer lo mismo, cuidar a los jugadores porque al final las lesiones pasan factura, sobre todo cuando son jugadores jóvenes.
Y sería una gran selección, ¿eh?
Sin ninguna duda.
En Euskadi hay grandes jugadores y sería una selección potente, ¿eh?
Por abundar un poco, desgraciadamente los partidos de la Euskal es un partido al año. Entonces yo creo que hacer otro tipo de lucubraciones ahora... Pues,
bueno, era una hipótesis, ¿no?
Ya, sí, pero
sí, no,
por eso. Hombre, vamos a ver, vamos a ser sinceros. O sea, yo los partidos de los que se lesiona, sean pocos o muchos, los voy a ver todos con el fervor de ser mi equipo. Y los bolos que está jugando ahora la selección española, pues la verdad es que no los... Soy muy futbolero, pero no me trago todo. La Eurocopa la he visto porque me gusta ver todo el fútbol de alto nivel.
Cierto,
pero estos partidos que ha jugado de la Liga de Naciones, pues la verdad reconozco que no los he visto.
Digo que un oyente dice, intolerable dudar del sentimiento atlético de la Fuente. ¿Quién ha sido? También ha sido tú, David, puede ser.
Bueno, yo he dicho,
¿quién ha sido?
Yo he hecho así.
Yo también.
Ah, tú también.
Bueno.
No, oye, si quieres decir.
Pero es con un poco de ironía o se capta ahí ironía en el mensaje o.
No, yo creo está enfadado.
Enfadado, sí.
Directo.
Espera. No, espera.
Bueno, pues yo voy a dar un dato más. No, bueno, sí.
Espera, porque acaba, digo, sí. Para que te quede claro el sentido, ¿no? Dicen mi repulsa a vuestro colaborador.
Bueno, pues es mutua. No. Voy a dar un dato más para mover un poco más el caldero. Yo creo que por mucho que contestó a Uriarte, al presidente del Atleti, de la Fuente, yo creo que él también tendría que haber protegido a Nico Williams en la Eurocopa para que no estuviera tan expuesto como estuvo a tanta movida de periodista con las preguntas relacionadas con el Barcelona. Con lo cual, yo creo que ahí también, que yo no dudo que ha sido jugador del Atleti, que sea del Atleti, pero yo creo que ahí también puede haber hecho un guiño a Nico Williams y por extensión al Atleti.
Pero igual eso es competencia de otro, ¿no?
El que manda en la selección es el seleccionador.
Sí, pero
y
bueno,
si dice, dejarme a los jugadores, dejarme a este jugador un poco más tranquilo, que es un chaval joven y le están llenando los oídos y tal. Y eso es perjudicial no para el Atleti, para la propia selección, aunque luego ha jugado muy bien y ha dado un gran rendimiento.
Sí, pero David, él tiene que defender su trabajo y ahí yo creo que poco.
No, pero la pregunta iba sobre si defiende o no al Atleti. Vale, pues
yo creo que de todas formas aquí hay dos cosas. La deportiva, que efectivamente el seleccionador pues hace las alineaciones y tiene que hacer lo que más le conviene. Y luego está el otro aspecto que es el que decía David, que igual no lo ha aclarado suficiente. Yo creo que David iba más por el backstage, ¿no? Más por las entrevistas, más por los rumores de fuera, más que por las propias alineaciones.
No, pero lo primero que hemos dicho es sobre por qué tienen que jugar los mismos jugadores que juegan en la Eurocopa. Y eso no solamente es por el Atleti. Yo creo que eso es un error, porque pueden venir lesiones y los paganos, vamos a ser los clubes, en este caso el Atleti, como le ha pasado a la Real con Oyarzabal, insisto.
No sé si tú recuerdas los cambios que ha hecho de una convocatoria, no sé si, cuántos cambios, 6 pudo ser.
Sí, hablo de memoria, igual estoy equivocado. No lo sé seguro.
Pocos.
Creo que no han sido.
Pero cambios, es verdad, de cambios en el 11 ha habido pocos.
En la propia lista, no sé si eran 6 o algo así.
Sí. Y, por ejemplo, en el 11, respecto al primer 11 que sacó contra Serbia, el segundo 11 contra Suiza, hubo 3 cambios y 3 cambios obligados, yo creo.
Bueno, seguimos con más opiniones. Dice, muy claro, habla el entrenador de Urdaibai, las cosas bien claras tiene. Dice, no la liemos otra vez con el 1 y con el 7. Y se pone aquí, pone un dibujo llorando de risa.
Lo ¿con él?
Con el 1-7. De 1.7.
Este seguro que es un fiel oyente que se llama Fernando.
Mira, y añade... con lo que hemos dicho de lo de la fábula, dice sobre José, ¿no? Y cuenta unos chistes, el de la fábula. Es un grande, muchos le vienen directamente así, ¿eh? Os digo porque es tal cual.
Malísimos.
Y dice, ¿qué tal, Gabarrero? Soy Luis desde Badajoz, Aupa Athletic. Pues eso es, claro que sí. Dice otro, en breve me voy a Guardo, donde hay una peña del Athletic, pasando por Velilla, del río Carrión.
Bueno, tengo muchos pueblos.
Tuyos, en propiedad.
Además, en propiedad.
¿No? Bueno, dice, la verdad que Yeray se lesiona mucho. Y este todo el año pasado, fijaos,
sí.
Fue un calvario para él.
Cierto,
un calvario.
Cierto.
A ver, Aupa Chavalería, ¿sabéis si hay algún alguien que organice viajes a Roma?
El obispado o así.
Igual esta cadena.
Esta cadena va a ir.
No, esta es pero una, por esa razón, esta que es de Velilla.
Esta es una radio sin cadenas.
Eso sin cadenas. Eso sí que es cierto.
Bueno, creo que hay viajes, ¿no?
Suele ser el oficial. El oficial suele ser. No voy a hacer publicidad de ciertas marcas comerciales porque el jamón no me mandan. Entonces, pero vamos, hay una oficial del Atleti.
Creo que hay un viaje organizado en autobús.
Sí, a mí me han llegado ya algunas propuestas, pero vamos, yo voy a ir. Y ya he cogido los aviones con tiempo, bueno, mi hijo en concreto, y a la espera del sorteo de entrada, si hay sorteo. Pero, claro, aprovechando
pero tú vas...
que puedo estar unos días en Roma, que no conozco...
Pero es que tú tienes que hacer penitencia.
Claro, hay que mirar horarios para eso, no para ida y vuelta, porque a mí me da mucha pena, como hemos ido hace unos años, ir a un partido y volver al día siguiente, ir a un sitio...
Además
Roma y tener que volver al día siguiente. Con lo cual yo tengo la esperanza de estar pues 2 o 3 días.
Ahora que lo dices, no sé si la Peña Deusto suele ser muy activa.
Sí, muy activa.
Y además con buses litera y todas estas cosas.
Hay muchas opciones.
Creo que hay un viaje organizado con buses litera y parada haciendo noche, no sé si por la zona de Cannes o Niza o por ahí.
Y la Peña Miquel San José de Musquis también.
Bueno. Dice, estoy con los tertulianos, mira, De la Fuente no se ha portado muy bien con el Athletic, dice aquí uno. Otro, Núñez, muy buen refuerzo. También. Ah, mira, nos dice que sí, ETV 4, lo del básquet de mañana. En ETV 4.
Ah, en la Euskal Copa de básquet.
Y aquí en Radio Popular, Herri Ratia, pues eso. Como
con entradas un poco caras, por cierto, en Azpeitia.
18 o sea, para, euros y 22, creo que eran los dos precios.
Sí.
¿22 euros es caro?
Vamos a ver, una final de Euskal Copa que se juega en Azpeitia.
Mira,
que va a ser televisada además.
El partido Baskonia-Partizan de la Euroliga, que el precio más barato era 18 euros. Uh-huh. Una posición, hombre, no precisamente al lado de la cancha, pero oye, 18 euros, partido de Euroliga.
Euroliga, ya es Euroliga. Sí.
Espero que juegue Jaureguizar, dice otro. Oye, hemos dejado el 11 en la defensa.
Sí.
Bueno, no en la defensa, en los centrales.
En los centrales. Cuidado.
Bueno, Julen bajo palos, esto sí. Uh-huh. Yo el otro día comentábamos de Marcos que juegue este domingo por la derecha y Yuri por la izquierda. Y luego ya veremos si Adama y Leque, por ejemplo, tienen turno el jueves.
Sin olvidarnos de Gorosabel.
Exacto. De Gorosabel, sí, bueno, también, correcto.
Es que yo creo...
Y es más, creo que salía Gorosabel...
Sí, pero sí, no ha jugado desde el primer partido, no ha vuelto a jugar.
Sí, es verdad.
Yo tengo mi teoría sobre eso. Y es que no se, por lo menos en ese partido no se entendió nada bien con la banda, con Iñaki.
Con Iñaki.
No se entendió nada.
Sí, fue mal partido.
¿Los laterales para el domingo que veis?
Los laterales para el partido. Bueno, lo que pasa es que yo, insisto, no
podemos. De Marcos Yuri, los titulares.
En tres semanas que ha dicho Carlos, siete partidos, es que no podemos, no sé si podemos hablar de titulares, fíjate.
Bueno, titulares digo para este domingo.
Sí, pues para este domingo, pues. Gorosabel. Gorosabel, venga, para llevaros la contraria a todos.
No, de Marcos Gorosabel, que sí, que yo me he confundido con lo de Leque y creo que salió el nombre de Gorosabel para la derecha para este domingo. Sala de máquinas, Galarreta, afortunadamente entrará en la lista, suponemos, digo que ya está bien. No ha hecho pretemporada, eso sí que es cierto. Pero bueno, el caso es que sala de máquinas con un Jaureguizar Prados.
Sí,
¿os
sí,
convence? Ya,
estoy de acuerdo.
Sí, por ejemplo, ¿estás de acuerdo?
Prados ha jugado los cuatro de titular.
Bueno, pero venimos de un parón.
Pues yo voy a apostar también, por llevaros la contraria, por Jaureguizar Vesga, para que luego Vesga repita no contra Leganés, sino en Roma.
Pero eso viene después del
sí,
Celta
sí,
también.
Sí, bueno, tenemos vale.
El Celta. Yo creo el
once bueno le va a poner...
Y uno
¿no
que yo
de vacaciones a Roma por un casual?
No, enfrente.
Ah, te vas enfrente.
A la otra orilla.
Ya, enfrente del Adriático, dices, ¿no?
Eso es.
Yo creo que el once bueno le va a poner el domingo en Las Palmas, porque es muy importante ganar ese partido un poco para enganchar una dinámica ya, buena.
Sí.
Y después ya posiblemente haga cambios el jueves con el Leganés.
En Leganés.
Y arriba,
sí,
David.
A ser dos partidos fuera... Pues efectivamente, y hay que optar por el primero. Yo creo primero, que los titulares, porque sí hay titulares, sí. De Marcos y Yuri son los titulares. Y en el medio, en este momento, no estando todavía Galarreta, pues yo creo que Jaureguizar se ha ganado esa virtud junto a Prados. Estoy de acuerdo.
Bueno, que lo de Gorosabel decías para este domingo, Belli.
Sí, sí.
No para el jueves.
No, este domingo.
Ah, vale, para este domingo. No, aquí vemos a De Marcos.
Pues yo.
Y arriba.
Y luego arriba, pues los dos Williams.
Sancet, Guru.
Sancet y lo de Guruceta, pues no ha empezado bien.
No ha empezado bien, eso es verdad.
Y ahí está Jaló.
Que tampoco empezó bien.
Y Berenguer. Con lo cual, no sé si va a jugar Guruceta. Pero bueno, la verdad es que tiene que volver a coger su forma y la única manera es que juegue.
Hay que ponerle para que coja la forma.
Eso es. Con lo cual, yo creo que también los titulares.
Le está costando un poco introducirse en la dinámica del equipo.
Por cierto, te dejo medio minuto, no sé si te dará tiempo, David, el tema de Robert Navarro, ¿no? ¿Te querías comentar algo?
Sí, se está comentando que el Atleti ha llegado a un acuerdo con Robert Navarro para que después de un año en el Mallorca venga al Atleti. Y yo creo, y vamos a aprovechar otra vez este río para hablar de la filosofía. Hay muchas dudas, yo he leído redes sociales, de que Robert Navarro cumpla con la filosofía del Atleti. Porque es un jugador, nació en Barcelona, que empezó con muy corta edad en la cantera de Osasuna, pero luego se fue a la del Barça, y se entiende, parece ser, si es verdad, porque no deja de ser una especulación, por la actual directiva, que cumple la filosofía. Yo tengo mis dudas, y para despejarlas, vuelvo un poco a lo que yo he sostenido siempre. Hay que aclarar de una vez... ¿Qué significa un jugador formado? Tanto en Lezama como sobre todo en general en las canteras vascas. Si sabemos qué es un jugador formado, sabremos si entra dentro de la filosofía. Mientras tengamos esas dudas, dejamos siempre casos fronterizos para que la directiva de turno decida y se cree una polémica. Yo en el caso de Robert Navarro tengo mis dudas. Y hay otro tema muy bonito también para tratar, y es las maniobras, entre comillas, que tiene que hacer el Atleti para fichar jugadores de la Real. Porque creo que siguen vigentes las cláusulas anti-Atleti. Y ahí está el caso, Sabel, efectivamente.
Paso por el Alavés, efectivamente. Roberto Navarro, paso por el
Mayor. Que ojo, el Atleti está haciendo, le llamo maniobras, pero lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Pero también podríamos hablar de esas famosas cláusulas, que de ellas no se hablan, pero que, como las meigas, existen.
Habrá tiempo para hablar de todo ello, porque no tenemos ahora mismo demasiados minutos. De hecho, tenemos que hacer una última parada y me tenéis que dar la bolilla para el domingo. Y no nos olvidamos, yo antes lo hemos comentado, pero bueno, oye, 38.683 bonos, los que se han retirado, los que se han sacado.
Es una cifra espectacular, un 85% de los socios.
85,4%. Porque
las ganas que hay de Europa, de ver.
Claro, es que en 2017 fueron un total de, bueno, cerca de 30.000. Claro, estamos hablando de un 66%, sí, es un 85%.
Es casi un 20% más de porcentaje. Casi 20 puntos más. Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, pues eso, pausa y vais pensando ya en la bolilla para este domingo.
Donde quieras.
Cuando quieras.
Con quien quieras.
Para vivir el euskera cómodamente.
AEK. Matrículate en los cursos de euskera de AEK.
Abierto el plazo de inscripción. Acude a un euskaltegui o entra en la web aek.eus.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía, estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona, en Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Pues nada, estamos ya en puerto, nos queda bajarnos, pero antes me tenéis que dar eso, dos cifras, los dos, bueno, el marcador nuestro y el de Las Palmas para este domingo y el hombre del partido. Carlos, te veo decidido.
Venga, yo voy a decir un 0-2 y hombre del partido Guruceta con bacalao incluido.
Hala, pues ahí está, completo. Beli.
1-2 Berenguer.
Muy bien.
Y si quieres también ya hablamos del Leganés, ¿eh? La bolilla del Leganés.
Bueno, la tuya sí porque te vas de vacaciones, entonces sí, dime.
Pues el Leganés 0-2.
0-2, muy bien.
Sanfet.
Hala, dicho queda. David, el
domingo. Yo en Las Palmas 0-1 y Iñaki Williams. Que yo creo que es un campo que se le da bien.
Perfecto. Pues David, que conste que está aquí apuntado el tema que sacabas ya al final de la gabarra, al final del viaje. Bueno, yo te he preguntado al final del viaje por el asunto de Robert Navarro. También es
ya sé que es publicidad, pero en los próximos días más en el correo.
Porque eres colaborador del correo. Efectivamente. Claro que sí. Bueno, nada, Carlos Taballa, Mundo Deportivo, hasta la próxima. Esquerri Casco.
A vosotros, Esquerri
Casco. Antonio Velilla, gracias. Hasta la próxima, que será después de tus vacaciones. Exacto. Lo de merecidas, vamos a dejarlo de lado.
Vendrá Moreno. Ahí. Vendrá Moreno, seguro.
Un placer.
Gracias, amigo. David Salinas Armendariz, hasta la próxima semana, seguramente.
Esquerri Casco, ¿no? Mendy. Esquerri Casco.
Bueno, nada, que lo dejamos aquí. Mañana volvemos de 1:30, no hasta las 3, sino hasta las 4. Es un horario que ya tendremos desde el lunes, pero ya mañana mismo también, de 1:30 a 4, con esa tertulia a Raulari. También tendremos Gabarra. Escucharemos a Gorka Aranberri, patrón de Urdaibai. Y también a Vivian Schultz. Vivi, con la que va a hablar nuestro compañero Iker Torres Cusa. Y así que escucharemos un trocito mañana en nuestro Oye Cómo Va. Toda la entrevista mañana en esa página web, al igual que en un rato tendremos también la de Iker Zapa. Les dejamos con el resto de nuestra programación y con nuestro patrocinador, Agur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Donde quieras.
Cuando quieras.
Con quien quieras.
Para vivir el euskera cómodamente.
AEK. Matrículate en los cursos de euskera de AEK.
Abierto el plazo de inscripción. Acude a un euskaltegui o entra en la web aek.eus.
Los mejores productos de nuestros baserris en la Feria de Muskis. Medalla de oro del Chacolí en la Feria de Muskis. Ganado local y concurso de caballos en la Feria de Muskis. Concurso de perros pastor y el asado de una ternera criada aquí en la Feria de Muskis, el mejor recinto ferial de Vizcaya. Este domingo 15 de septiembre tienes una cita en la Feria de Muskis. Organiza Ayuntamiento de Muskis, colabora BBK.
Iza Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.